¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Estamos contentos, como siempre, semana a semana, con esta entrega, otro episodio. Y, por supuesto, agradecidos por su sintonía, por su seguimiento, porque lo comparte, porque lo baja, porque lo analiza junto a nosotros. Los juegos de los Jazz, lo que está pasando con los jugadores y hacia dónde vamos. El futuro y el verano que se viene, que se espera sea un verano movidito. La más cordial bienvenida extensiva a la mesa de trabajo, Dan Clayton, Carlitos Artiles, caballeros.
Muy buenas a todos. Sí, mira, estamos en la semana final, así que tenemos mucho de qué hablar, no solo de estos partidos que restan y los partidos recientes, sino también de muchísimas cosas que pueden pasar en los próximos meses. Así que adelante, gracias por estar con nosotros en Marcador Final.
Saludos de quienes habla, Carlos Artiles. Efectivamente, como siempre, contento de estar aquí, de estar dándole contenidos en español para la información relacionada con los Utah Jazz. Y ya saben que en este Marcador Final pues hacemos un repaso semanal de toda la actualidad y, por supuesto, centrándonos en los últimos partidos que se han disputado, que hay mucho que hablar, sobre todo el partido de Clipper, porque fue un partido de enseñanza, como dijo Will Hardy, a los rookies, a los novatos, y hay que comentar lo que pasó ahí, porque sin duda tiene mucha miga, sobre todo por lo que es la construcción del proyecto de futuro de los Utah Jazz. Y, por supuesto, hay que hacer, ya estamos prácticamente en el cierre de la temporada, un final de un análisis, digamos, de lo que ha sido este año y de lo que tiene que venir, lo que nos queda por venir, porque el año no se cierra hasta que prácticamente no se finaliza el draft, y ahí un poco se deja definido lo que va a ser una larga pretemporada hasta que vuelve el equipo a iniciar a finales de septiembre y primeros de octubre. Con todo ello, vamos a entrar en el análisis.
Y lo dices bien, Carlos Artiles, en base al proyecto que se trae, porque ante el partido de los Kings, el proyecto que tenemos con Hendrix, con George y con Sensabaugh, nos dio 58 puntos, ¿eh? Luego ante Cleveland se fueron con 49, pero aparece el partido de los Clippers en escena el pasado viernes y apenas nos dieron 15 puntos. ¿Qué pasó, Nan?
Mira, saben que me gustó lo que pasó porque Will Hardy demostró la valentía de mandar un mensaje a sus jugadores jóvenes, es que no estaban enfocados en la ejecución del plan de juego, según el director técnico de los Jazz. Así que arrancaron mal en ese encuentro y luego de ese mal arranque, Will Hardy decidió no usarlos como titulares en la segunda parte, como abridores en la segunda parte. En la segunda parte movió su rotación para explicarles que no hay nada asegurado, que los minutos no son asegurados solo por el hecho de que fuiste seleccionado como un pick de primera ronda. Dijo después del partido que hay muchas maneras de enseñar y de mandar mensajes, pero a veces lo más sencillo es amenazar tus minutos para que te des cuenta que tu aporte, que tu rendimiento no es suficiente dentro del contexto del plan de juego. Y por eso jugaron muy pocos minutos esos tres en la segunda mitad y por eso los números se quedaron muy por debajo de lo habitual. Keyonte George sí tuvo 13 minutos de acción después de la intermisión, pero Taylor Hendricks y Bryce Sensabaugh jugaron menos de 8 minutos cada uno. O sea que Will Hardy decidió que fue más importante mandar esa lección a sus jóvenes que necesariamente enfocarse en ganar el partido. O mejor dicho, que quizás los jugadores que sí usaron en vez de ellos le dieron una mejor oportunidad de ganar el partido. Porque, por ejemplo, Darius Bazley jugó muy bien en sus minutos allá en LA. THT también anotó muchos puntos. O sea, en fin, decidió que quería explicarles que los minutos no son algo que tienen que dar por supuesto.
Exacto, que esto no es gratuito y los mensajes de enseñanza esta vez no eran por darles minutos para ver qué hacían en la cancha, sino precisamente lo contrario, es decir, si salen y no salen enfocados, si no salen con una condición física y mental apropiada, nadie tiene minutos que se les regale. Aquí no se regala nada, sea lo que se esté jugando en ese momento a nivel, digamos, estrictamente de competir por la liga o de que jugar cada partido se tiene que jugar con la mentalidad apropiada. Y esto fue la lección que le hizo dar a los tres rookies de este año, porque fue a Keyonte, a Sensabaugh y a Hendricks directamente. A los 5 minutos y 30 segundos prácticamente lo sentó en el primer cuarto y no lo volvió a utilizar sino a finales del tercero y prácticamente jugando muy pocos minutos ya en la recta final, con la intención precisamente de eso, de mostrarles que aquí nadie tiene minutos gratis ni por ser quienes son, ni mucho menos, ¿no? Y eso fue el mensaje que yo creo que hay que rescatar de ese partido, que fue muy apropiado porque yo creo que les dio una lección muy buena para los siguientes partidos y lo que pasó con posterioridad con ellos, ¿no? Me parece que esa frase que dijo en el postpartido de ser joven no es una excusa para jugar mal, claro, había que decir como continuidad de la frase, pero que se entendía perfectamente por parte de Will Hardy, venía a significar eso, que por ser joven no se tiene excusa de estar haciendo las cosas mal, las cosas tienen que hacer bien, sobre todo la actitud, ¿no? Tener actitud, de estar mental y físicamente enfocado en el partido, y en este encuentro se arrancó realmente, realmente mal y se consiguió, bueno, pues un parcial por parte de los Clippers, que se estaban jugando mucho, pero es que todos los rivales que hemos tenido que afrontar en la recta final de la temporada se estaban jugando sus posiciones de playoff o play-in, y como bien decía Will Hardy, eso no es excusa para que el equipo juegue mal, es decir, o entregue el partido o no estés enfocado en lo que tienes que hacer. Y bueno, pues ese parcial de 41-16 mostró efectivamente de que el equipo no estaba realmente haciendo las cosas bien. Y yo creo que esa es la lección que hay que sacar de este encuentro, muy positiva por otra parte, en cuanto a lo que desde fuera estamos viendo cómo se hace este proceso, y me parece que Will Hardy lo está manejando de manera extraordinaria.
De acuerdo totalmente con la palabra actitud, pero si en esta temporada tuviéramos que llamar, analizar, designar o apartar los puntos débiles de los Jazz, sin duda alguna, la intensidad con la que comienzan los juegos sería uno de ellos. Las pérdidas de balones sería otro también que estuviera ahí en ese grupo selecto de fallas o de puntos débiles. Pero la intensidad, ¿cómo se logra la intensidad aparte de la actitud, Dan Clayton, para comenzar un partido?
Mira, no es solamente la actitud en general, sino el hecho de que, y nos lo ha dicho muchas veces Will Hardy, que vas a los entrenos y hablas como equipo de un plan de juego, de una estrategia para ganar el partido ante un oponente específico. Mira, cuando fulano usa el pick and roll en esa dirección, vamos a defenderlo así. Cuando este jugador trata de hacer esto, vamos a tratar de forzarlo a la izquierda en vez de la derecha o lo que sea. Tienen un plan específico para cada juego. Y lo que nos ha comentado Hardy es el hecho de que muy a menudo los jugadores y los entrenadores crean ese plan, lo hablan en los entrenos, lo hablan en el día de shoot-around, lo hablan en el vestuario antes del partido, lo hablan en el banquillo justo antes del salto y salen a la cancha y a veces no ejecutan esa estrategia, esos esquemas defensivos que han creado para mejorar sus posibilidades de ganar ante un oponente específico. Entonces, no solo se trata de tener una actitud en el sentido, no sé, en el sentido vago o, you know,
o anímico.
O anímico, es una actitud de que, mira, yo me voy a esforzar mentalmente por poner en acción, por poner en movimiento lo que hemos todos planeado o que hemos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo que esta es la estrategia que nos va a facilitar la posibilidad de ganar esta noche. Y luego sales a la cancha y sabes que el básquetbol es que también es fluido y a veces en el puro, en los momentos que estás en la cancha te olvidas de que, oh, tenía que haberlo forzado a este lado o se me olvidó controlar el pick and roll de esa manera que hablamos. Son esas las cosas que los Jazz tienen que afinar para mejorar sus arranques, porque si vas a la cancha y tres o cuatro de los jugadores están en la misma página, pero tienes a uno que no entiende el plan de juego o que no lo ejecuta, es como si no tuvieras un plan de juego.
Hay una frase, a mí me gusta mucho Will Hardy porque es muy claro, es muy sencillo en la exposición de las ideas que tiene y cómo las transmite. Y estoy seguro que si nos las transmite a nosotros en las ruedas de prensa que él hace previas y posteriores a los partidos, con la misma claridad seguro que le habla a los jugadores, ¿no? Y hay una frase que explica eso que dices tú, lo de la intensidad. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Es decir, esa es una frase muy clara de Will Hardy, de que él expone un plan, lo habla con los jugadores, lo tratan y cada uno tiene que hacer lo suyo. Y cuando no lo hacen es porque no están en la intensidad, en la mental y físicamente haciendo lo que les corresponde en el partido. Y a mí me gustan mucho las lecturas que hace Will Hardy siempre de los encuentros, que va más allá del resultado. Es decir, él le da poca importancia si se gana, se pierde, si se gana de 40, si se pierde de 40. Es decir, él analiza lo que ha pasado en el juego. Y analiza lo que cada jugador ha estado haciendo. Y por ejemplo, en este partido en concreto, ve que no estaban enganchados Keyonte, Sensabaugh y Henry, y directamente los deja fuera. Y además les da, digamos, la enseñanza de decir, además, ¿sabes qué? No te voy a poner en prácticamente todo el partido, sino muy al final, cuando ya no tiene mayor trascendencia el juego. Y voy a apostar, por ejemplo, por Beasley, que salió en este partido, debutó y jugó 33 minutos, y además le funcionó muy bien, y Will Hardy incluso lo destacó en la rueda de prensa posterior diciendo que le había gustado mucho, y es de esos jugadores que, como yo comenté en la narración que me tocaba, es de los que no moja pero empapa. Es decir, parece que no está haciendo nada, pero después mira los números, las estadísticas, y es un jugador que aporta muchísimas cosas, ¿no? Y en este partido pues metió 12 puntos, hizo 6 rebotes, un tapón, en fin, es un jugador que al final aporta muchísimas cosas para el juego del equipo, y eso es lo que le está gustando, por ejemplo, a Will Hardy, y él lo resalta y lo ha aprovechado para estos partidos que ha estado disputando desde que debutó con el Jazz, ¿no?
Y luego el mensaje que se manda, amigos y compañeros, no es de que no va solamente dirigido a Hendrix, a George y a Senso, va dirigido a todo el equipo, porque tú dices, ah, caray, si esto está pasando con estos que son los rookies del año y lo sienta, o sea, yo mejor me pongo las pilas y hago lo que me toca, lo que me corresponde, porque si no, voy a llevar la misma suerte.
Claro, porque los Jazz claramente han hecho una inversión en esos tres jugadores. Primero han invertido el pick, o sea, tuvieron que gastar una selección en el draft para traerlos, y luego ficharles a un contrato de los contratos de rookie son contratos de 4 años con 2 años garantizados y una opción de equipo en los últimos 2 años, y luego con la opción de mantener los derechos a igualar las ofertas que llegan después del contrato. O sea que son contratos que honestamente puedes controlar los primeros 6, 7 años, 8 años de la carrera de ese jugador. Es una inversión tremenda, aunque no ganan mucha plata, pero el hecho de usar uno de estos picks en esos jugadores señala que son jugadores que la franquicia espera que sean parte del futuro. Entonces, si aún con ellos Will Hardy decide mandar un mensaje y decide hacer prioridad en ser claro con el equipo acerca de sus expectativas, ya, imagínate si eres un jugador que llegó en un contrato mínimo a mitad de temporada, como Lucas Shamanich, como Darius Bazley, y estoy de acuerdo con todo lo que nos acaba de decir Carlos. Bazley es que está contribuyendo, y encima de todo lo que nos comentó Carlos, también les diría que es un muy buen defensor. Lo vimos en el último partido, el partido ante Denver, que realmente estaba en algunos momentos, estaba frustrando a los jugadores que estaban tratando de manejar el balón ante su defensa. Es muy bueno en esa área, Beasley, por eso que él también fue una selección de primera ronda en el draft en su momento. Y claro que está claro que tiene limitaciones también en la parte ofensiva, pero creo que estamos viendo por qué fue seleccionado con el puesto 23 en el draft de 2019, Beasley.
Y yo creo que eso que es aplicable, como bien estás comentando, no solo a Beasley, sino algún jugador más, porque en este caso, en este partido, le dio minutos prácticamente a todos, jugó con todo lo que tenía prácticamente disponible y le dio minutos y bueno, Sam Manning apenas jugó 3 minutos, pero Michael Porter jugó 8, el Lofton Jr. También debutó en este partido con el Jazz, jugó 12 minutos, hizo 7 puntos y me parece que hizo minutos interesantes, a mí por lo menos me parece que es un chico que puede aportar cosas. Tiene que crecer, lógicamente, y tiene que aprender muchas cosas, pero es un chico muy joven y que puede tener, digamos, con un físico tan particular como tiene, que apenas tiene 2 metros, pero es muy ancho, es un jugador tipo Charles Barkley, es decir, en ese sentido, y tiene buena muñeca, entonces creo que puede tener sus aportes, ¿no? Y después está también Preston, que hay que verlo más, también es otro chico que, bueno, tiene cosas interesantes, al final 6 puntos, 4 rebotes y sobre todo 6 asistencias, que yo creo que es lo que más podemos destacar de Jason Preston, que además, bueno, pues le huele la oreja, por decirlo de una manera, o le mueve la oreja a Keyonte George, porque fue precisamente el que lo sustituye y el que le puede quitar su sitio o le puede quitar minutos, y entonces yo creo que puede ser un motivador precisamente para George el que esté un jugador como Preston ahí. Pudiendo tener minutos y eso lo sabe perfectamente y juega con eso Will Hart.
Claro, parte de la competencia sana que debe de haber en todo equipo, ¿eh? Y el mensaje claro. Que llegó y llegó claro para todos, no solamente para Hendrix, George y Sensabaugh, porque el siguiente partido ante Golden State fue otro partido.
Ya, yeah, fue otro partido. Los Jazz nunca perdieron contacto con los Warriors. La ventaja sí creció en algún momento hasta 23 puntos, pero realmente los Jazz se quedaron ahí y eso lo hicieron a pesar de que Colin Sexton no estaba muy enchufado esa noche. Hemos aprendido desde entonces que estaba también enfermo, estaba batallando con algún tipo de enfermedad, pero lanzó 5 de 15 esa noche para tan solo 15 puntos, uno de los rendimientos más bajos que ha tenido Sexton desde que se metió en el grupo titular. Y eso, claro, que dificulta las cosas para el cuadro de los Jazz, pero Keyonte George apareció, jugó mucho mejor Keyonte George, no solo en términos de su producción en la hoja de estadísticas, porque se fue con 25 puntos, sino el hecho de que lo hizo de manera muy eficiente, 8 de 16 del campo, 4 triples, 5 de 5 del campo y solo perdió una vez la naranja, que ha sido uno de sus puntos para mejorar. Así que fue impresionante lo de Keyonte en ese duelo allá en San Francisco, pero también fue impresionante el desempeño de Johnny Juzang, el jugador two-way que salió del banquillo e inmediatamente estaba encendido, estaba embocando casi todos sus triples, se fue con 7 triples de camino a sus 27 unidades que fueron un máximo de carrera en el departamento de puntos.
Sí, además 7 de 8, es decir, estamos hablando de prácticamente casi un 90% de aciertos, es una cosa espectacular y que lo va a tener, digamos, él apuntado en sus hitos históricos de su carrera porque fue tremendo. Ya había jugado, digamos, interesante en el partido anterior precisamente contra los Clippers, que había hecho 9 puntos con 2 de 5 y sobre todo con 7 rebotes también, aparte de esos 9 puntos. Ahí había aportado cosas interesantes en ese encuentro, pero desde luego en este partido con los Warriors destapó sus esencias y sobre todo destapó que es un jugador que puede ser muy interesante de cara a abrir las defensas contrarias, tiene un tiro exterior sobre todo de cut and shot muy bueno, es decir, cuando él está enganchado y confiado, realmente tiene un porcentaje muy, muy alto, y esto puede ser muy interesante para precisamente el proyecto de futuro del Jazz. Aquí mostró esa capacidad e hizo un primer tiempo realmente sensacional en ese sentido, y con esos 27 puntos fue sin duda el jugador más destacado de este partido. La pena eso, que Sexto estaba un poquito enfermo y no estuvo en su mejor momento, porque sí sirvió también para mostrar que en este partido aprendieron la lección que John Taylor, Tenza Buck y Tyler Henry, y los tres jugaron prácticamente media hora, George un poquito más, 34 minutos, pero haciendo las cosas bien, siendo muy eficiente y sobre todo controlando muy bien el balón, siendo intenso y jugando muy bien en las dos partes, digamos, de la cancha, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Y eso yo creo que es lo que hay que rescatar de ese partido, que los jóvenes aprendieron la lección del partido anterior y salieron con otra motivación, con otra intensidad, con otra manera de jugar y siendo tremendamente eficientes, especialmente que John T. George, con esos 25 puntos y con los datos y los porcentajes que estaba comentando Dan antes. Yo creo que de aquí hay que rescatar, digamos, de este partido básicamente eso, ¿no? Que los rookies aprendieron la lección del partido anterior y estamos en la dinámica del buen proceso, que además continúa con el partido de anoche, donde creo yo que probablemente sea de los mejores partidos que le he visto jugar al Jazz, sin tener además prácticamente a ningún titular, porque no pudo jugar Sexto porque ya estaba con algún problema, digamos, de salud. Y no, y descansó, y entonces jugaron pues todos los jugadores, digamos, reserva, todos los rookies, todos los que tenían que jugar, y se hizo un gran partido ante uno de los que están peleando por ser el líder de la Conferencia Oeste y el vigente campeón de la liga, como era Denver Nuggets.
De vuelta al partido de Golden State, 44 puntos entre Hendricks, George y Sensabaugh. Y por supuesto los 27 puntos de Yusa, que cayeron de maravilla. 32 puntos esa noche, Klay Thompson. Klay Thompson, lo ven o ya, en un futuro. Me la contestan cuando quieran. Pero la pregunta que les hago es de que Yusa se va con 27 puntos esa noche y eso lo lleva a ser titular del partido ante Denver.
Ya, yeah, Jusen, es que mira, Jusen, muchas veces los jugadores que están jugando en contratos two ways están en esa situación porque no han demostrado todavía, no se han comprobado con una habilidad al nivel NBA, con un NBA skill. Muchos jugadores en la G League no tienen un NBA skill, una cosa que hacen al nivel de los 400 mejores jugadores en la NBA. Johnny Juzang sí lo tiene. Es un buen lanzador y sobre todo un buen lanzador saliendo en pantallas, en cortinas, o sea, un buen lanzador en movimiento, que es una especialidad un poco más específica y que ayuda mucho. Si nos planteamos en cómo los Jazz usaron a Kyle Korver o cómo los Clippers usaron a J.J. Redick, ese tipo de lanzador es más valioso que un lanzador que solo puede lanzar con un buen porcentaje cuando está totalmente estático esperando el balón en uno de los rincones. Juzang, ya lo vimos en el partido ante Golden State, lo vimos también en el partido ante Denver, aunque no tuvo los mismos porcentajes, pero vimos a Juzang que estaban diseñando jugadas para traerle al balón a través de varias acciones, varias cortinas, para que lanzara al mismo estilo que un Redick o que un Korver. Y para mí eso es valioso y te dice que quizás es un poco subvalorado en su contrato two way y que quizás merece merece la oportunidad de contender para un contrato ya puro de NBA, que es algo que los Jazz van a tener que considerar porque ya no va a ser elegible el próximo año para un contrato two-way con los Jazz. Si los Jazz lo quieren retener, tienen que hacerlo usando uno de los 15 puestos en el plantel regular, el plantel no de two-ways.
No, desde luego se lo ha ganado. Es decir, me parece que en este final de temporada, una de las conclusiones que puede sacar, digamos, el front office del Jazz es que este es uno de los chicos con el que yo creo que se puede construir ese proyecto. Me parece que se ha ganado esa posibilidad y ha mostrado que tiene esas opciones y esa versatilidad, digamos, sobre todo en ese lanzamiento, como bien estaba comentando Dan, de movimiento, ¿no? Que es lo que es realmente atractivo, que no es nada fácil y que es una cualidad que hay que destacarle y que me parece que él puede aportar bastantes cosas ahí. Es un chico además también de apenas 23 años y me parece que puede tener posibilidades para la rotación, para el proyecto de futuro del Jazz y sinceramente yo creo que lo ha ganado. Bien es cierto que en este partido en concreto contra los Denver Nuggets, también me parece que ellos sabían lo que había hecho en el encuentro anterior contra los Warriors y lo marcaron especialmente para que no tuviera posibilidades de hacerles daño en el tiro exterior. Y eso lo notamos también en el partido. Entre otras cosas porque tampoco había muchas más cosas por parte del Jazz, porque como digo, no estaba ninguno de los titulares, no estaba Clarkson, no estaba Collins, no estaba Markkanen, no estaba Sexton. Entonces, claro, las posibilidades, digamos, de hacer daño del Jazz a Denver eran pocas y Usain sin duda era una de ellas y eso lo sabían perfectamente y lo supieron neutralizar y por eso no tuvo tantas opciones y no estuvo tan afortunado como en el partido anterior. Pero me parece que un jugador, yo creo que a destacar, interesante, es de los que yo creo que puede tener futuro. A mí me sorprende más, o por ejemplo, me ofrece más contradicciones Samanik, es decir, porque arrancó fatal, un primer tiempo horroroso, pero francamente horroroso, y después hizo un tercer cuarto espectacular. Parece que se enchufó, y es un jugador de esos, de los que en un mismo partido es capaz de desaparecer o de jugar horrorosamente, de no saber tirar o tirar mal, o estar muy desenfocado, y de repente el tipo le entran, no sé, una vida extra y aporta una serie de cosas que me gustó mucho, pero que me deja muchas dudas sobre las opciones. A mí no me terminaba de gustar mucho, pero sinceramente en este partido ofreció cosas que yo no me esperaba que él tuviera y que desde luego si juega a ese nivel, por supuesto que también lo tendría en el proyecto de futuro, pero insisto, me parece que me deja todavía muchas dudas, ¿no? Y lo mismo me pasa con Jun Seven, con él, aunque es otro tipo de jugador y no es joven, sino ya un jugador veterano, pero si analizamos de si poder tener o no continuidad en el proyecto para el año que viene del Jazz, pues digo lo mismo también, ¿no? A veces me deja dudas, ¿no? Y en este partido, pues estuvo realmente bien, estuvo con 20 puntos, con 11 rebotes, haciendo un doble-doble y yo creo que fue de los destacados junto con Samanik, que también hizo 15 puntos y 10 rebotes, pero son de ese tipo de jugador, insisto, que no sé, que habría que analizar mucho, que habría que ser muy fríos a la hora de analizar realmente lo que pueden aportar o no, porque en un mismo partido son capaces de darte las dos caras de la moneda.
El 77, Jun Seven, 7 y 12, 7 tableros, 12 puntos ante los Clippers. Se fue 7 y 8 ante Golden State, 7 tableros, 8 puntos, y 11-20, como lo menciona Carlos, ante el cuadro de Denver. Klay Thompson, si estuviera disponible, ¿lo traes a los Jazz, Dan? ¿Estás mute, Dan?
Sorry. Me hiciste esta pregunta, Nelson, anoche durante la transmisión de Jazz y Nuggets. Y te voy a dar la misma respuesta hoy, aunque me lo he planteado un poco más. Es que para mí el problema con Klay es su edad y dónde está en el panorama del timeline de los Jazz. Acaba de cumplir 34 años. No sé cómo cabe dentro del plan del diseño con Lauri Markkanen, que es más joven, Colin Sexton, que es más joven, la cantidad de selecciones en primera ronda que van a hacer los Jazz y que han hecho los Jazz recientemente. Yo creo que para mí estaría más interesado en traer un jugador que quizás no tenga el mismo currículum vitae que Klay Thompson, porque es un jugadorazo, ¿eh? 5 veces ha sido All-Star, 2 veces ha sido un jugador todo NBA. Es excelente, va al Salón de Fama, Klay Thompson, pero preferiría yo gastar mi plata para traer a otro jugador que aunque no sea de ese nivel ahora mismo, que tenga la oportunidad de seguir mejorando con este grupo joven que va a seguir progresando en base a Markkanen y los otros jovenzazos. Ese es mi punto de vista. Yo entiendo por qué hay gente que está interesada en Klay Thompson. Sigue siendo muy bueno a la hora de crear y de invocar. Y en su mejor momento fue un buen defensor también. Creo que ha perdido medio paso si hablamos de su movilidad defensiva, pero sigue siendo un jugadorazo. Yo personalmente preferiría, mira, hoy que todo el mundo de basquetero está hablando del desastre en Minnesota, que estaban a punto de transferir o vender la franquicia, y luego el dueño actual se enteró de que los nuevos dueños querían cortar salario, y por eso ahora el canje está en duda, pero yo miraría oportunidades como esa. Un equipo que tiene que cambiar sus metas y mover a jugadores buenos por razones financieras. Por ejemplo, si Minnesota decide mover a Jaden McDaniels este verano, un jugador, un buenísimo defensor, está creciendo defensivamente, pero si él está disponible, solo gana 22 millones el próximo año, que es muy poco dentro de la economía NBA. Yo optaría por ese tipo de fichaje o de traspaso en vez de gastar 25 millones o 30 millones trayendo a un jugador para básicamente la última parte de su carrera, en mi opinión.
Estoy de acuerdo totalmente. Y por cierto que en unas horas, partidazo en Minnesota-Denver, los dos con 55 victorias y 24 derrotas. Tremendo partido el que se va a dar en unas horas para definir, entre otras cosas, quién puede ser el primer clasificado de la conferencia oeste. No, yo estoy de acuerdo. No me parece Klay Thompson el perfil de lo que necesita para la construcción del proyecto de futuro de estos ya, sobre todo para combinarlo con lo que ya se tiene. Es decir, salvo que quieras partir de cero y empieces otra vez a reconstruir, cosa que me parecería un disparate. Y yo creo que molestaría mucho al aficionado del Jazz, que se le ha prometido que la reconstrucción tiene que ser a medio o corto plazo, es decir, que tenemos que estar viendo ya un proyecto de futuro a partir del año que viene, porque no hay que olvidar que este año ha sido bastante decepcionante la segunda parte de la liga, independientemente de que hayamos estado en fase de proyecto de construcción, de ver a los jóvenes, etcétera, pero se jugó una primera parte de la temporada atractiva, donde el equipo estaba jugando muy bien, estaba ganándole a los mejores equipos, se estaba construyendo en positivo, digamos, y esta segunda parte, en la dinámica de la racha tan mala que no se ha tenido en la plantilla prácticamente, perdón, en la franquicia desde principios de los 80, es decir, de los peores momentos de esta franquicia, pues esto no creo que el aficionado lo pueda volver a vivir y a sufrir en la próxima temporada. Van a querer que realmente se vea un salto hacia el proyecto de futuro para lo que se está construyendo. Entonces, me parece que Klay Thompson no es el perfil de lo que se busca. Es decir, si tú me dices, Nelson, en vez de Klay Thompson me dices a Don Stephen, te diría sí, porque estamos hablando de otra categoría de jugador, es decir, de un superclase, pero Klay Thompson no está en ese nivel. Es un grandísimo jugador, con una trayectoria extraordinaria en la liga, pero está ya, digamos, en sus horas un poquito más bajas, y no es un superestrella con el que tú puedas tirar, digamos, la franquicia con él. Yo no lo veo. Y después que no termino de ver el complemento con lo que se tiene ya, con Colin Sexton, con Lauri Markkanen, etcétera. Entonces, no sería el jugador. Yo prefiero traer un gran base, un base de categoría, un base de experiencia y no relativamente muy mayor, que pudiera aportar cosas y que no saliera excesivamente caro también, porque no ocupara mucho, pero salvo que te traigas una superestrella, ¿no? Que puede ser también que tire de la franquicia y que pueda ser un all-star
muy bien
acompañando a Lauri Markkanen.
Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Y estamos analizando lo que va a pasar en este verano. Muchos nombres van a estar ahí en la mesa. A mí se me están viniendo nombres, yo no sé nada, pero por lo menos se me viene a la mente Oji Anunoby.
Oh, man. Si Oji estuviera disponible, él sí cabe perfectamente, no solo en términos de sus habilidades y su y lo que aporta en la cancha, sino también las mismas razones por la que rechacé la idea de Klay Thompson y su edad, es que Oji todavía tiene 26 años apenas, es un buen defensor, es un jugador que también está creciendo en la parte ofensiva, aunque nunca ha promediado más de 17 puntos por juego, pero promedia en su carrera más del 37% en sus triples. Él sería perfecto dentro del proyecto de los Jazz. Lo que pasa con OG es que está bajo contrato para la temporada que viene, pero con una opción. Está bajo contrato con los Knicks para casi 20 millones, pero tiene la opción de negar esos 20 millones y entrar en el mercado de agentes libres para buscar más plata. Y si lo hace, mira, no hay muchos equipos que van a tener la misma plata que tendrán los Jazz. Utah va a tener alrededor de 40, 45 millones de dólares por debajo del límite salarial. Y tengo entendido que quieren usar parte de esa plata para negociar con Lauri Markkanen y asegurar su futuro con el club también. Así que no lo van a usar todo en el mercado de agentes libres, pero podrían usar una parte de eso para traer a un jugador de ese nivel y todavía reservar unos 10, 12, 14 millones para hacer algo positivo con el contrato de Lauri, que lo mantenga aquí por 3, 4 años más.
Y sobre todo porque, como hemos estado comentando, decir, Lauri tampoco, yo no sé si esa es una de las razones, el por qué no se ha terminado de cerrar el renovarle, porque se sabía que estaba ya en conversaciones, que había interés por parte del Jazz de darle, digamos, esa renovación y ese contrato, digamos, que le amarre al menos por 3-4 temporadas, pero son ya los años en donde él tiene que dar ese salto realmente, después de haber sido All-Star. No puede esperar mucho porque la plantilla o porque la franquicia esté en fase de reconstrucción de su plantel y a ver qué trae, qué no trae. Es decir, y precisamente ese jugador que ustedes comentan, que venía de Toronto, que hasta ahora en Nueva York, aunque ha estado con algunas lesiones, pero me parece que es un jugador que complementa muy bien. Yo sí apostaría por ese tipo de perfil de jugador. Ese sí sería un muy buen complemento para lo que estamos hablando de un proyecto de futuro. Lo que pasa es que yo querría, o me gustaría que se diera un gran paso en este verano, si es posible, claro, porque dependerá de cómo esté el mercado y de las opciones que haya, ¿no? Y de lo que se esté buscando por parte del Jazz, ¿no? Entonces, sí sería bueno ver qué pasa con el draft y qué podían hacer para arrancar la próxima temporada con alguien más de peso, de importancia, digamos, para el proyecto de futuro. Insisto, más a corto, medio plazo que a largo plazo. Es decir, me parece que el volver otra vez a vender jugadores y quedarnos otra vez muy mal y a ver qué pasa, y yo creo que eso a la afición del Jazz no le va a gustar. Es decir, nunca han estado en una dinámica perdedora y yo creo que eso no sería aceptable, y eso es un tema que siempre es peligroso. Por eso, acabar con tantas derrotas consecutivas como hemos tenido, independientemente de que se esté, digamos, trabajando en la construcción y en darle minutos a los chicos jóvenes, pues tampoco es un tema que a la afición le guste, ¿no? Entonces, ojo con este tema, y por eso digo que yo espero que el año que viene se aporte algo que sea significativamente importante para que el equipo esté empezando realmente a dar un paso fuerte hacia adelante, ¿no?
No, ni llame las penas, Carlos, porque se aparecen, ¿eh?
Bueno,
No, estoy terminando, Carlos. Y bueno, si la temporada, la postemporada que comienza la otra semana, comenzar el día de hoy, lógicamente ahí estamos viendo que en play-in está Golden State, los Lakers, Kings y Suns, o sea, está. Y ahí nada más van a pasar dos, y de los otros dos va a ver qué se evalúa y qué se descarta. Pero antes de hablar un poco de esto del play-in, rápidamente, vamos con el CFO de Marcador Final. Adelante, financiero.
No, solo quería contestar la duda de por qué no ha fichado nada Lauri Markkanen todavía. Y es que es elegible hoy, no hoy precisamente, pero después de la temporada es elegible para firmar una extensión Lauri Markkanen, pero sería una extensión que se basaría en el salario que va a ganar el próximo año, que son 18 millones, que suena como mucho para nosotros, pero es bien poco para un All-Star. Y el salario, comenzando una nueva extensión en base a ese salario, empezaría a unos 25 millones, que no es el valor de mercado de Lauri Markkanen. Pero los Jazz tienen la oportunidad, empezando en agosto, tendrán que hacer hasta agosto para hacerlo por las reglas de fichajes y extensiones y todo eso. Pero empezando en agosto, lo que pueden hacer los Jazz, si todavía tienen espacio salarial, es darle más dinero, añadir plata a su contrato para el próximo año y luego fichar una nueva extensión en base a ese número, que ya lo pondría más cerca de su valor real, el valor que tiene como un All-Star. Y creo que lo van a hacer, creo que esa es la idea, de ofrecerle unos 10, 12, 14 millones extras este agosto y con la condición de que acepte también esta nueva extensión de 3 años adicionales.
Pero él también querrá, Dan, saber en dónde está el Jazz en su compromiso por aspirar a algo en la liga, ¿no? Porque él quiere jugar playoff, él quiere, lógicamente, estar en un equipo que sea competitivo, ¿no?
Estoy de acuerdo, ya. Está claro que él, de hecho, él lo ha dicho, que no le gusta que va a ser el jugador con más experiencia que no ha ido a la postemporada. Pero si estamos hablando de una nueva extensión de 200 millones a lo largo de 4 años, I mean, eso es muy difícil de rechazar.
¿A dónde firmo?
Si yo soy Lauri Markkanen, ahora yo también.
¿Pero crees que no hay nadie en el mercado que te lo pueda ofrecer? ¿No hay otro equipo, otra franquicia? Yo creo que sí, que si él sale al mercado.
No, de hecho no lo hay, porque aunque hay otros equipos con espacio salarial, este movimiento en concreto del renegotiation es algo que no puedes hacer muy al lado de un traspaso. O sea, si él es traspasado este verano, un nuevo equipo tendría que esperar mucho tiempo para ofrecerle el mismo billete. Así que es algo que seguramente él se lo va a plantear. Y la realidad también es que la mayoría de los equipos en la NBA no tienen el espacio salarial como para ofrecerle esto. Es algo que los Jazz están en una posición para ofrecerle este tipo de transacción que le da más dinero hoy en día y también la nueva extensión. Pero estoy de acuerdo con tu punto, Carlos. Está claro que él, para ficharlo, por lo menos va a querer saber que hay un plan, que hay un diseño para llegar a ser un equipo contendiente, aunque no sea de hoy a mañana, pero él querrá saber que los Jazz tienen una idea de cómo llegar a ese nivel y cómo darle a Lauri y a los otros Jazz la oportunidad de competir en ese contexto.
Claro, es que creo que eso, por ejemplo, pasó con Jokic en los Nuggets, que cuando se le planteó situaciones de estas parecidas con su contrato, etcétera, se le dijo, bueno, vamos a hacer esto con la idea de llegar a este fin y de ser un tener un plazo fijado de alcanzar los objetivos, ¿no? estando él todavía en las mejores condiciones posibles para eso. Y yo creo que eso irá, pues me imagino que en la negociación que va a hacer Lauri Markkanen probablemente, y yo creo que además con todo el sentido del mundo en ese caso, ¿no? Pero digo, es que aparte de eso, no es que solamente ese jugador sea así, sino que creo que la propia afición del Jazz no está acostumbrado a estar en dinámica de reconstrucción a largo plazo, ¿no? Yo no creo que la afición del Jazz acepte mucho tiempo el no tener dinámicas, digamos, de que se vea que el equipo está en dinámica, digamos, positiva, ¿no? Eso es lo que digo, que me parece que el front office tiene que ser consciente de ello, y por eso digo que bien, este año se ha sufrido, se ha pasado una segunda parte digamos, de la temporada complicada, pero se tiene que ver cosas para este verano ilusionantes, ¿no? Tanto en el draft como sobre todo en el propio mercado, el movimiento que sea, pero se tiene que ver algo que la gente diga, bueno, realmente vamos a ver cosas interesantes ya de empezar a construir. No digo que ya vayas a competir por el título, pero sí que se vea la dinámica de que se está en una acción, digamos, positiva, ¿no?
Y va a pasar, va a pasar. Houston, los Clippers de nuevo el viernes y luego Golden State el último juego el día domingo. Básicamente estamos a 12 periodos que se termine la temporada, ¿verdad?
Y para mí el encuentro con Houston es el más ganable. ¿Por qué? Porque los Rockets ya han sido eliminados de tener esperanza de postemporada. Ya no van a estar ni en playoff ni en play-in, así que ellos también están en esa recta de jugar partidos casi amistosos, o sea, partidos que no pesan, partidos que no tienen importancia. Así que ese es un partido que quizás los Jazz pueden llegar con la idea de sorprender a los Rockets. Ahora, les habría dicho que también el partido en Golden State el próximo domingo podría ser ganable, porque no se sabe si Golden State va a tener algo para qué luchar en ese encuentro, pero en base a la victoria de los Warriors anoche ante LA, ahora hay solamente medio partido de diferencia entre las fojas de los Lakers y los Warriors, así que es muy posible ahora que los Warriors tengan hasta los minutos finales del domingo, tengan la posibilidad de subir del décimo puesto al noveno para tener ventaja de casa en la primera ronda del play-in. Así que ahora ese partido ante Golden State para el domingo ya parece ser un poco más difícil de lo que podría haber sido si ese partido fuera un mero trámite para el cuadro de Golden State.
Y al octavo, ¿no? Porque si esta noche pierde Phoenix, pues oh, también, yeah. También estamos hablando de que puede pasar todavía cualquier cosa, ¿no? Es decir, quiero decir que todavía eso está por decidir, de 7, 8, 9, 10 está la cosa un poquito ahí con opciones para unos y otros, ¿no? No, y como hemos hablado otras veces, no es lo mismo acabar noveno que décimo, porque el noveno juega en casa, es un partido único, no es lo mismo acabar séptimo y octavo que noveno, puesto que los séptimo y octavo tienen dos posibilidades, es decir, juegan un partido entre el 7 y el 8 y el que pierda puede otra vez repescarse, porque va a jugar contra el ganador del noveno y décimo, y ese va a ser el octavo lugar que juegue después contra el primer clasificado, que de momento está Minnesota, pero ya veremos lo que pasa esta noche también con los Nuggets, que se están jugando ahí esa primera posición, y también con Oklahoma City Thunder como tercer rival, aunque un poquito más alejado, pero sigue también teniendo opciones de poder acabar en esa primera posición. Por tanto, digo que todavía eso está, o sea, que yo creo que a lo mejor, muy probablemente ese último partido se lo esté jugando también todos los Warriors, ¿no? Se pueden estar en el último partido jugándose alguna posición del play-in.
Emocionante cierre de temporada, y sin duda alguna la primera semana de la postemporada va a estar increíble en las dos conferencias, ¿sí? En el este y en el oeste. Caballeros, tenemos que irnos, no sin antes su saludo de despedida, Dan.
Ya, gracias por escuchar. Tenemos tres partidos más que analizar la próxima semana antes de entrar en modo de postemporada, modo de ver lo que, pueden hacer los Jazz con toda la flexibilidad salarial, los assets, los picks. Tienen, a lo mejor van a tener 3 selecciones en este próximo draft. Y no solo 3 selecciones, sino 3 buenas selecciones, 3 de las primeras 32 selecciones, si las cosas cuadran como pensamos. Así que Utah va a tener muchas posibilidades para empezar a pensar en lo que dijo Carlos, en empezar su ascenso hacia un equipo ya que más competitivo e interesante para las próximas temporadas, y ojalá que así sea. Pero mientras tanto, gracias por escucharnos y tendremos mucho más acá en Marcador Final.
Sí, la próxima semana entraremos en ese análisis final antes de ponernos en pausa, porque después también creo que Nelson tendremos un especial del draft, ¿no? Donde también tendremos claro. un programa y un podcast de Marcador Final sobre lo que suceda en ese draft, por la importancia, por eso efectivamente que decía Dan que hay 3 posiciones y 3 posiciones importantes que pueden hacer, bueno, pues dar un salto de calidad sin duda al proyecto de futuro y estaremos pendientes de eso. O sea que la próxima semana lo analizamos. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, gracias por estar ahí. Pasen la voz, ya saben que están todos estos contenidos en español. En este año arrancamos con estos nuevos proyectos y la verdad que estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo en toda nuestra comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Corran la voz y la próxima semana volveremos.
Rápidamente, Dan y Carlos, ¿quién termina primero? ¿Denver o Minnesota? Dan.
Denver.
Carlos.
Denver.
Jimil, ¿quién termina primero? ¿Denver o Minnesota? Jimil está un mute, Jimil. En nombre de Jimil Hawkins y Nelson Morán, les decimos hasta la próxima semana.